Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 6 y estamos en el versículo 14, la segunda parte, y vamos a gozarnos hoy en el estudio número 44 de Efesios. Vamos a terminar con 50 estudios gozándonos en este libro tan profundo y tan bello que Dios nos ha dado. Entonces es una bendición muy grande para nuestra vida. Hoy nos toca de la guerra espiritual. Es el estudio número 5 y es la armadura de Dios y hoy es la segunda pieza que se llama coraza de justicia. ¿Ok? Coraza de justicia. Y con eso vamos a leer desde el versículo 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el versículo 17. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la, ¿qué? Coraza de justicia que nos toca hoy. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y 18 empieza diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración. Orando, vamos a orar para pedir al Señor que tengamos la victoria en Él. Señor, te damos gracias hoy, Señor, porque Tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, que tenemos una guerra espiritual. Aunque no lo pedimos, Señor, porque preferimos tener la vida fácil. Pero es inevitable, Señor, que tengamos esta guerra. Y te pido, Señor, que podamos enfrentar la guerra y no rajarnos y no volver atrás, Señor. Sino podemos decidir seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Padre. Y te pido, Señor, que Tú te manifiestes a nosotros hoy con Tu palabra y que lo hagas bien claro a nosotros y que podamos entender Tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen...
Amén.
Muy bien, hoy nos toca versículo 14, pero antes de eso, en dos versículos, el 11 y el 13, dice que tomar toda la armadura de Dios. Otra vez, tomar toda la armadura de Dios. Fíjate. Y ¿sabes qué? Este quiere decir que tenemos una batalla por adelante. En otra palabra, lo que está diciendo a nosotros, alístate para la batalla. Alístate, imagínate, si un soldado pone su ropa, después pone su cinto, y después pone su pistola, y pone su todo lo que pone, sus botas, todo lo pone. Toma tiempo, alístate para la batalla. Tómalo en serio. Mira, encontré un versículo en Lucas 14:31. Apúntalo, por favor, 14:31 de Lucas. Dice así, oh rey, ok rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si se puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. En otras palabras, no se siente a considerar, a pensar, a tomar en serio la guerra y hacer una estrategia y hacer todo para que pueda ganar la guerra. Ahora déjame decirte, tú tienes algunos demonios, algunos principados, algunos potestades, algunos gobernadores de la maldad, algunos huestes espirituales de maldad que están en contra de ti. ¿Sabes qué? Tienes que sentarte y considerar, ¿cómo lo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar ellos? ¿Por gritar? ¡Aleluya! Bueno, ayuda un poquito, pero no creo que por gritar aleluya vas a ganar la batalla. ¿Por qué? ¿Por ir a la iglesia y calentar la banca? Tampoco. Tienes que considerar, ¿cómo voy a ganar este tanto cantidad de los del enemigo? ¿Cómo lo voy a hacer? Solamente lo voy a hacer tomando la armadura de Dios. ¿Cómo? Tomando la armadura de Dios. Es la clave. Él dice, ¿verdad? Acabamos de verlo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar parado, firme. ¿Qué? Firmes. Entonces, él dice, la clave de todo es tomar la armadura de Dios. Y el versículo 14 dice, estar pues firmes, repite otra vez, parados, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fíjate que ahí dice el próximo paso. Tomad toda la armadura de Dios. Número un paso, cíñete. Ceñid vuestro lomo. Número dos, tomar y ponerte la coraza de justicia. Y hoy vamos a ver muy claramente lo que es la coraza de justicia. Pero primero un pequeño repaso sobre lo que vimos la semana pasada. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa ceñir los lomos? ¿Alguien? Ok, ponerse la minifalda. ¿Qué significa el dicho? Ok, ¿apretar qué? Ah, gracias, túnica. Es una túnica larga y tiene que fajarlo o ceñirlo para que esté listo para la batalla y hacer, como dijo Alexson, una minifalda para que pueda correr. Entonces, es lo que es ceñir los lomos. ¿Y qué significa más allá ceñir los lomos con los hebreos, con los judíos? ¿Qué significa para ellos ceñir los lomos? Ok, estar preparados, gracias. Estar preparados, alistados, listos, en posesión, listos, ceñir los lomos, listos para salir. ¿Te acuerdas que dijeron en la Pascua cuando estaban en Egipto? Ciñe los lomos y van a tomar su Santa Cena, van a tomar su Pascua, no era Santa Cena en ese entonces, pero listos para salir en cualquier momento. En otras palabras, ceñir los lomos quiere decir estás preparado y no crees que es coincidencia que empezó con ceñir los lomos. ¿Me entiendes? No crees que es coincidencia que es el primero, porque ceñir los lomos quiere decir estás preparado y alistado, listos para la batalla. En otras palabras, ceñir los lomos poniendo ¿qué? La verdad. En otras palabras, así. Ceñir los lomos poniendo la coraza de justicia. Ceñir los lomos poniendo la calzada del evangelio. En otras palabras, es prepararte, prepararte, prepararte. Obviamente la primera cosa es con un cinturón o un cinto de la verdad. Pero es como prepárate. Hay una batalla y tienes que tomarlo en serio. Si no lo tomas en serio, vas a estar acostado en el piso mirando para arriba al enemigo. Y déjeme decirle, no conozco a nadie que está acostado sobre su espalda en el piso y gana una guerra. No conozco, porque están tumbados. Y tenemos que tomar en serio de que nosotros tenemos una guerra delante. ¡Listo! ¿Ok? Preparado para salir, moverse, preparado para la batalla, fajado, es lo que significa. Primero de Pedro 1:13. Está bien bonito, encontré este versículo esta semana. 1:13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ok, voy a amarrar mi entendimiento. Aguántate. ¿Estoy apretando mi cerebro? Entonces, ¿qué significa? Pueblo, ¿qué significa? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Prepararse mentalmente.
Ok, preparar mentalmente, preparar su mente para las cosas de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, despiertos. Viene el enemigo y quiere darte un dardo del enemigo, un dardo de fuego a tu mente. Un pensamiento cochino, un pensamiento horrible, un pensamiento de que esta persona es malo y lo voy a agarrar. Y este pensamiento que yo voy a aprovechar de esta persona, lo voy a robar, le voy a... Ceñid los lomos de vuestra mente, prepárate. Es lo que estaba hablando espiritualmente a nosotros. La idea de ceñir los lomos es un compromiso total. Una entrega total, ¿ok? Una entrega total. No hay ningún soldado que gana una guerra que no está entregado completamente y no tiene un compromiso total. Ya hemos visto en varias ocasiones, 2 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿somos qué?
Soldados
de Jesucristo. Entonces, en ninguno, versículo 4, en ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, no está en medio de la guerra. Ah, espérate, señor teniente, tengo que ir a atender mi negocio. Es que hoy es día de ventas. Ahorita vengo. Aquí está mi rifle, cuídamelo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que va a ganar? No, dejó todo esto, dejó los negocios de la vida. Yo voy con mi gente en la casa hogar. Hoy estaba dando lata a uno de ellos porque le gustan mucho los carros, está aficionado, ¿no? Y dice que fue a Mexicali, a todos los que tienen el mismo carro que él y todos están, está bien entrado. Y dije, ¿y con qué propósito fuiste? No sé, es un hobby. Ah, ok, está bien, está bien. Pero recuerden que tenemos una guerra espiritual y si vamos, porque no son cristianos, entonces ve con el propósito de ser luz. Si va a ser una afición, si va a ser un pasatiempo, un hobby, úsalo para la gloria de Dios, porque el soldado nunca se deja de su puesto. Nunca deja, no se enreda en las cosas del mundo. Yo soy soldado de Cristo, a sus órdenes, jefe. ¿Y cuándo dejo de ser? Los sábados descanso, ya no tengo que ser cristiano, hago lo que me da la gana. No hay descanso. No se enredan las cosas de este mundo. Inclusive, 1 Corintios 9:25, ya lo hemos visto, pero en el contexto, 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo, ¿qué? Se abstiene. De todo se abstiene. En otras palabras, todo lo que le va a hacer daño. ¿Tú crees que un luchador, está ahí fumando? Ay, cómo me da coraje cuando veo un jugador de fútbol, están fume al lado. ¿Cómo que están fumando, man? Ese te baja un 10, 20% de tu juego en la cancha. Automáticamente. ¿Cómo no lo has dejado? ¿Me entiendes? ¿Qué? No. Eso no se hace. Aunque sea por ética, no fumes. O sea, ¿me entiendes? Si lo haces en tu casa, pero enfrente de todos tus seguidores, niños, etcétera, etcétera. No. Deja todo lo que te hace daño. Estamos en una guerra. Estamos alistándonos. ¿Qué dicen Lucas 9:62? Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Sabes qué? Ponemos mano al arado. Yo soy cristiano, te acepto en mi corazón, yo quiero ser tu hijo. En ese momento recibimos la justicia de Dios. Vamos a verlo. La justicia de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo nos, ¿qué? Estoy esperando su respuesta porque yo les voy a ganar. Yo voy a contestar mis propias preguntas, ¿ok? Ándame, ánimo. La sangre de Cristo nos, ¿qué? De todo pecado. Entonces, recibimos todo esto cuando ponemos la mano al arado. Yo soy cristiano, ¡ole! ¡Gloria a Dios! ¡Me siento rico! Y a las 2 semanas, 2 meses, 2 años, ya me estoy cansando del arado. Mucho trabajo. Procura con diligencia presentarte a Dios. Ya me cansé de procurarme. Es como que me canso mucho. Ya estamos mirando atrás. No vuelvo atrás. No, estamos mirando atrás. Me acuerdo cómo estaba el mundo. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando miró atrás? Se volvió una estatua de sal. ¿Por qué? Porque estaba añorando su mundo allá atrás. Añorando las cosas del mundo. El que pone la mano al arado no mira hacia atrás. Si no es digno ni apto para seguir a Cristo. Si has aceptado a Cristo, entraste en una batalla, quiera o no quiera, no mires atrás. Ciñe tus lomos, prepárate, alístate para la guerra, porque estamos ahí. Man, 2 Pedro 2, encontré este versículo, 2:20 al 22. Dice así, búsquelo rápido. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ellos son los cristianos, son los de donde estaba escribiendo, si ellos han escapado de las contaminaciones del mundo. Ahora, ¿cuántos aquí han escapado de las contaminaciones del mundo? ¿Cuántos antes tenían la mente sucia? Antes hacían cosas que no convenían. Antes hacían esas cosas. Hemos escapado. Ya no estás en el lodo cenagoso. No estás ahí. Por el conocimiento del Señor, dice. Por conocer al Señor. Y el Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué les pasó? Se enredaron otra vez en las cosas del mundo, en las contaminaciones. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la, ¿qué?
Justicia.
Ok, coraza de justicia estamos viendo hoy, que después de haber conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Yo no inventé eso, nomás los encontré los versículos de esta semana. Son para ti, son para mí. Y mira lo que dice el 22. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Ahora, hermano Alex, ¿has lavado algunas veces tus puercos ahí en tu vuelta a Cristo? ¿Por qué, hermano?
Pues porque les encanta el lodo, les se van a volver a ensuciar, se van a volver a revolcar.
Bueno, yo voy al rancho de mis niños, les fascina ir a visitar los puercos. No sé si es algo innato dentro del ser humano. De ver lo más cochino del mundo y identificarse, no sé qué es. Pero ¿sabes qué? Sus puercos apestan. Apestan. Fuimos al rancho donde está Rancho Oasis. Y bueno, ni les voy a decir lo que estaban haciendo los puercos, porque era tan cochino. Es como por eso dicen puercos, ¿no? Y ¿sabes qué? Aquí dice el puerco lavado. Está hablando de mí, ¿ok? De ti, perdón, no quiero ofenderte. Si eres un cristiano y te has lavado con la sangre de Cristo y vuelves atrás a las cosas del mundo, eres igualito a un puerco lavado. Igualito. No te pasa, se lavó por fuera, por dentro le faltó entregar su vida, un compromiso total. Era un compromiso de conveniencia. Ay, me conviene ahorita. Voy a tu vuelta a Cristo, me conviene aceptar a Cristo porque si no me van a ejecutar aquí y me van a hacer burla. Entonces mejor lo acepto y sale de afuera. No, ya me gustó más ser puerco, perdóname, pero puerco. Y va directamente a la vida de antes. Los de la casa agarran a los niños. Ah, mira, mi papá me va a regañar si no sé algo de la Biblia. Voy a aprender. Pero hasta crees que voy a tener entrega en mi corazón. Hasta crees que voy a tener convicción. Ciñe vuestro lomo. Prepárate bien. Deja de esto de ahí, sí, que no, que sí, que no. Toma en serio la guerra que tenemos adelante. Por favor. Eso es lo que estamos hablando aquí. Inclusive hay un versículo, este no lo miren, pero es en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Está hablando de los hermanos y dice que debemos militar por ellas la buena milicia. ¿Ok? Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sabes qué es naufragar? Que eran cristianos ahí arriba del barco, y ¡paz! Cayeron, chocaron contra una piedra, la piedra de la droga, piedra de la vanidad, piedra de los deseos de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Naufragaron, porque llegaron ahí, ¡paz! Y después menciona a algunos, dice, de los cuales es Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, Señor, yo no quiero ser entregado a Satanás por un siervo del Señor, para que yo aprenda. Yo quiero aprender porque, ¿sabes qué? Cristo, es el Señor de señores, Rey de reyes, Hijo de Dios, manifestado, enviado a esta tierra para morir por mis pecados. Por eso lo voy a querer y lo voy a seguir con todas mis ganas. No porque mi mamá regañe, o mi tía, o mi abuelita. No, yo lo voy a seguir porque Él es Cristo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Y por eso yo voy a aguantar la guerra. Porque ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena. Escuché esta semana de que un general de Israel, que estaba bien decorado con sus insignias, y quiere decir que sus guerras ganadas, él dijo, ¿sabes qué? La número una razón por la cual Israel ha ganado tantas batallas, y si no saben, Israel ha ganado batallas contra, o sea, ellos miles contra 10,000. Y no hay ninguna explicación humana por la cual los han ganado. Y un día hablo con Rotem y te voy a explicar de todos, ¿sabes? Derecho al revés. ¿Sabes qué? Dice que no es porque somos una raza superior. No es porque tenemos inteligencia superior. No es porque somos una fuerza superior. Y menos es porque tenemos armas superiores, porque no lo tienen. Dice, sino que es porque tenemos un compromiso total en nuestra gente. Y la gente que están con nosotros saben que van y van a entregar su vida por su país. Y no tiene ninguna pena y tiene un compromiso, una entrega total. Que así, vean, cuando escuché esa historia. Y dije, ¿dónde está mi convicción? ¿Cuántos de ustedes son hombres y mujeres de convicción? Quiere decir que si ustedes dicen que sí, es que sí. Que no son gente, perdóname, aguados, que dicen que sí, pero después no se me antojó y después fallé mi compromiso. Así somos, ¿no? Lastimosamente aquí en Baja California, donde el ser cristiano es bien facilito. Ya, sí, sí, claro, ahí voy para allá. Y no vamos, porque era pura palabra para afuera. Tenemos que aprender a ser gente de convicción. Y los israelitas tienen guerras ganadas porque son de convicción. Y la guerra espiritual no es para estar jugando. La guerra espiritual es para tomar en serio. Ciñe vuestros lomos. Y entonces ese mismo general dijo que hoy día en Israel todavía usan el dicho ciñe los lomos. Quiere decir prepárate. Imagínate, yo no sé exactamente, quisiera que Rotem estuviera aquí. Pero imagínate, dicen, vamos de viaje, ciñe tus lomos. En otras palabras, prepárate. En otras palabras, ya nos fuimos, o como quieres decirle aquí, ya nos vamos. Ya, súbete al carro y vámonos. ¿Me entiendes? Ellos lo usan todo el día, todavía. Dice, ciñe vuestros lomos con la verdad. Es un compromiso sin hipocresía, con integridad. Es lo que aprendimos muy bien la semana pasada. Que no vivimos vidas de hipocresías, de hipócritas, sino con integridad vivimos nuestra vida. Y vestido con la coraza de justicia, el último del versículo que nos toca hoy. Justicia. Nosotros tenemos que tener y estar vestidos con una coraza, que vamos a ver de cerca ahorita qué función tenía, pero la coraza nos cubre ¿de qué? De la justicia. Ahora que hemos aprendido que la justicia significa dos cosas, para que lo entendamos bien en nuestro idioma del castellano. ¿Qué son las cosas que significa en el lenguaje original? Justicia.
Rectitud.
Ok, rectitud y justicia, ok, para que no busquen más en sus notas ni en el cerebro. Significa dos cosas. Ser recto y ser justo. ¿Ok? Escúchame bien. Es la cualidad o carácter, dice en el griego, en el léxico, dice de ser recto o justo, las dos cosas. Y fíjate que pone recto primero. Yo nomás quiero que mientras que estamos hablando de la coraza de justicia, que piensen en dos cosas. Uno es la justicia de Dios que nos cubre y que nos deja llegar al cielo. Y el otro es la rectitud, que es la justicia práctica. Justicia en práctica. Quiere decir que mi vida práctica que yo vivo diario, en la vida cotidiana. ¿Me escucharon bien? Quiero que piensen en las dos cosas. Ahora, después de ver la función, vamos a ver de cerca tres tipos de justicia. Y este va a ser el estudio de hoy. Entonces, con esto vamos a ver la función de la coraza. Ahora, ningún soldado romano entraría en una batalla sin la coraza. Escúchame bien, ninguno de los soldados romanos hubieran entrado. Ahora, ¿qué eran las armas que usaban en ese entonces? Ok, espadas. ¿Y qué más? Flechas. Eran las principales armas. Ahora, este coraza, bien puesto y todo, le podían ayudar mucho de una flecha que entraba por ahí. Y también de una espada, porque las espadas que usaban cuando peleaban mano a mano, no eran las espadotas así, que le quiten la cabeza, eran unas espadas chiquitas como puñales grandes que pensaríamos nosotros. Y esa es la espada que usaban en mano a mano, porque el otro estaban tan cerca que no podían. Y esa espada podían encontrar fácilmente el corazón. Ahora la cabeza todavía, pero está más de cerca, y quizás el cuello, pero más que nada era el cuerpo que estaban buscando cuando estaban peleando. Y la coraza les protegía esa parte de su persona. Entonces, no tan solo tiene que poner el cinturón, pero también la coraza para proteger lo que es el pecho, todo ese de lo que está ahí. Ahora, había dos tipos de coraza en ese entonces. Uno es la que nosotros pensamos más para los caballeros. ¿Se acuerdan de la caballería de los tiempos de Lancelot y todas estas cosas, no? ¿Qué tenían ellos? Eran de metal como cadena, o eran de pezuñas de animales que estaban cortados y estaban en capas, entonces se los protegía, pero les daba más flexibilidad. ¿Ok? Esa es una forma. Y la otra forma es el romano, que pensamos más, que es más común, que es metal formado, que le formaba de hecho a cada uno de los cuerpos. Porque un chiquito no puede usar uno de un grande no puede usar de chico. De hecho, se acuerdan muy bien de la historia de David, ¿verdad? Saúl insistía que usaba su armadura. Y sí, hay dibujos y todo, de él le puso y estaba como adentro, podía mover a dos partes, de entrar y salir. Porque era un niño todavía. Digo, no ocupo esas cosas. Yo tengo la protección divina de mi Señor. Y fue y ganó a Goliat. Historia bella. Pero no pudo poner la armadura porque no le quedaba. Entonces tenía que estar a su cuerpo, ajustada a su cuerpo. Entonces es lo que más pensamos. Ahora, ¿qué era el propósito o función de este coraza? Era para proteger los órganos vitales. Escúchame bien, órganos vitales era su propósito. El casco era para la cabeza, porque los dos lugares más vulnerables eran la cabeza y el corazón y las entrañas. Eran los tres lugares más comunes que le pueden matar. En el estómago, en los órganos, en cualquiera de los órganos, matan a la persona muy rápido. El corazón es el más rápido y la cabeza obviamente es rápido también. Pero en mano a mano está difícil agarrar suficiente fuerza para la cabeza, entonces era más fácil nada más puñalazo al corazón. Entonces ese protegía a esas dos cosas. Y hoy día, ¿usan qué? ¿Qué usan los policías para proteger ese área? Okay, ¿un chaleco qué? Antibalas o contrabalas. Vimos una película hace poquito de 44 minutos, no sé cuántos han visto eso, de una pelea verdadera de 1997 en Hollywood, de que unos dos locos que asaltaron un banco y como 50 policías fueron alrededor, y los 50 policías dándole balazos y traen su contrabalas y contra todo, y las balas nomás pegaban y se caían. Y al último ya, gracias a Dios, los agarraron, pero estaba muy dura la pelea, estaba muy interesante y vida real. Pero esas contrabalas es lo que usan hoy día, es la misma idea. Ahora, protegen dos cosas, el corazón y las entrañas. Vamos a ver qué significan dos para ya aplicarlo a lo espiritual. El corazón, para nosotros, representa ¿qué? ¿Qué área de mi vida? El corazón, lo usamos, ay, lo siento en mi corazón, ¿qué es? Ok, los sentimientos, ¿qué más? Emociones, ¿ok? Pasiones, todo eso sentimos ¿en dónde? En el corazón, ¿verdad? En mi corazón, ¡ay, está palpitando! Estoy tan enamorado, lleno de amor y todo eso. Es el corazón. Nadie dice, ¡ay, estoy tan enamorado, mi panza! Siento mucha emoción. Nosotros no decimos eso. Pero para ellos era muy diferente, porque para ellos, ellos sentían en su estómago, en sus entrañas, y el corazón era para pensar en la mente judía. A ver, escúchame, mira, Mateo 15, 19. Mira lo que dice. Porque del corazón salen malos pensamientos. Los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Del corazón salen los malos pensamientos. Ah, yo digo, ah, yo estoy pensando en mi corazón. Tengo un mal pensamiento. No, mi corazón es donde siento, pero en su cultura, a los que estaban hablando Pablo, ellos pensaron en su corazón. Otro versículo, Proverbios 23, 7. 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Ok? Escúchame bien. ¿Cuál es su pensamiento en dónde? ¿En su mente? No, dice en su corazón. Recuérdenlo, por toda la Biblia lo vas a encontrar. Les animo a que lean la Biblia de pasta a pasta. Y señores, las preguntas que yo les hago van a ser facilitos si ustedes leen su Biblia de pasta a pasta. Todo el tiempo deben estar leyendo. Un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, leyendo la Biblia de pasta a pasta. Les va a ayudar mucho, porque van a agarrar la idea ahí. Entonces es lo que dice. Ahora, número dos serían las entrañas. Ahora, para los judíos, las entrañas eran el centro de sus emociones, sentimientos y sus pasiones. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo nosotros? Cuando estás bien triste, ¿dónde lo sientes? ¿En el corazón o en la panza? Agruras, panza, un dolor fuerte, porque algo te pasó, ¿verdad? Yo de chico tenía muchas agruras y muchos problemas de la panza, porque yo tenía muchas preocupaciones, porque era muy inseguro. ¿Pero dónde lo sentí? No lo sentí en mi corazón, no me dolía el corazón, me dolía la panza. ¿Me entiendes? Cuando tienes mucha emoción, y mucha emoción en tu vida, y vas a platicar, porque te vas a subir enfrente de un público en la escuela, porque tienes que exponer, o en tu trabajo, ¿dónde lo sientes? Nervios en la panza. Por eso ellos decían que su estómago, sus entrañas, era donde sentían, era donde estaba el asiento de sus emociones, estaban ahí. Ahora, unos versículos para entender eso. 23, 16 de Proverbios. Proverbios 23, 16 dice, mis entrañas también se alegrarán. Yo no sé de ti, pero yo no digo, ¿sabes qué? Mis entrañas están bien alegres. Porque te digo, vas a decir, ¿estás loco? ¿Qué comiste? ¿Comiste una pizza con tantas sodas y algo más? ¿Por eso estás alegre? No, vas a decir, no, mi corazón está alegre, decimos nosotros. Pero así dice. Jeremías 31:20. Jeremías 31:20 dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces Jehová dice, Dios dice, mis entrañas se conmovieron para tener misericordia. Yo voy a decir, yo tengo misericordia con mi ¿qué? Corazón. Ahora, por el tiempo, no vamos a cubrir tanto lo de la mente, vamos a dejarlo para el yelmo, para que nosotros, como del mundo del occidente, el mundo como occidentales, pensamos más con la mente. Y vamos a dejarle ese para el yelmo de la salvación y vamos a analizarlo más. Y vamos a llegar un poquito más a las emociones y lo que es la rectitud y vivir así. Pero ¿en qué son las dos áreas donde ataca más Satanás? ¿En qué? ¿En qué áreas de mi vida me ataca? En la mente y el corazón, ¿no es cierto? Si tú escuchas la gente que caen del Señor, que estaban firmes y ya no están. ¿Por qué se cayeron? La mayoría es porque una mujer entró en su vida, un hombre, y se desviaron de la verdad. Porque primero entró una tentación en su mente, porque toda tentación empieza en la mente. Pero después agarró lugar en su corazón y después nació el pecado y al final de cuentas se enchuecó. ¿Por qué? Porque atacó el corazón, atacó en sus entrañas, atacó el área que está protegido por la justicia de Dios, por la rectitud de Dios. Entonces, este es el problema. Entonces, Satanás quiere torcer, enchuecar, engañar, quiere robar, matar y destruir, ¿no es cierto? Es su propósito, matar, robar, matar y destruir. Y él quiere enchuecar tu vida y quiere hacerlo con mentiras, con acechanzas, con falsas doctrinas. ¿Ok? Quiere enchuecar tu vida. Y nosotros tenemos que estar preparados. 1 Timoteo 4, 1 y 2 realmente dicen así. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate que dice el espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabes qué? Hay espíritus engañadores que están alrededor de este lugar, en tu trabajo, en tu casa, doctrinas de demonios que te quieren tumbar. Pero si estamos protegidos en nuestra cabeza con el yelmo de la salvación, si estamos protegidos en nuestros sentimientos con la coraza de justicia, ¿sabes qué? No tienes que preocuparte, el diablo no puede penetrar. Escúchame bien, no va a penetrar a tu corazón ni tu mente. Pero si estás desprotegido, ¿qué tienes de defensa? Tus propios pensamientos, tus propias justicias. Segunda de Corintios 11:3 dice así: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, echó sus acechanzas, vuestros sentidos, sus sentidos, sus sentimientos sean de alguna manera extraviados, entrecados, engañados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo va a venir a atacar tu corazón y te va a venir a decir, ¡woo! ¡Es que estoy enamorado! ¡Ah! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! Y vas a hacer un montón de cosas tontas. Y ya cuando despiertas como de un sueño al mes o a dos meses, ¿qué hice? Dejé de mi fe, mi sincera fe en Cristo por mis sentidos, por mis sentimientos. Extravié de mi fe, dejé mi fe. Porque no tuve mi coraza de justicia. Vamos a analizar la justicia ahorita duro, ¿ah? ¿Eh? Vamos a llegar duro a la justicia. Aguántense. ¡Jupomeno! Aguanten bajo la presión. Todos ahorita están, wow, man, está pesado. Sí, está pesado. Estamos en una guerra. Nunca nadie ha dicho, qué suave guerra. Nunca he escuchado una guerra que dicen, qué chido. Cuando estás ganando, sí, pero en el momento que te pone duro, ¡ay, Señor, por qué está aquí! Está difícil, pero ¿sabes qué? Tenemos la victoria, tenemos a Cristo en el corazón y tenemos, Él nos ha prometido la victoria si estamos permaneciendo en Él, si estamos en Él. En Cristo, recuerden la clave de todo el libro de Efesios, en Cristo. Entonces, ¿qué dice Efesios 6:11? Lo acabamos de ver. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo viene en pos de ti con sus acechanzas. Entonces, ahí tenemos todo. ¿Qué viene él? Viene con la televisión, viene con las películas y nos tiene riéndonos, ¡ja, ja, 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 ja! Del pecado. Nos tiene viendo las películas y dicen, qué chido, ay, no le hace, están fornicando, está suave. Ustedes dicen, tú sí, pero yo no, 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 analice tu vida. Al amor has llegado un poquito más allá y ya has dejado todo eso, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Él quiere que estamos viendo estas cosas y riéndonos, ja, 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 ja. Escuchando la música, ah, no le hace la letra, me gusta la música, escuchando unos cochinadas. De puro amor falso, de puros engaños, acechanzas del diablo, mujeres, hombres engañados por el amor ciego que viene del diablo, porque los tiene cegados. Mira, antes nuestra conciencia nos acusaba, pero Él no quiere que ya esté acusando. Él no quiere que nuestra conciencia, el versículo 2 de 1 Timoteo 4, 2, el 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Quemada. Quemada. Quiere decir cauterizada, quiere decir que ya no siente nada. Un cicatriz. ¿Ustedes tienen un cicatriz grande? ¿Dónde lo tocas? ¿Lo sientes? No, por un tiempo. Después ya con muchos años viene. Pero yo tengo unos cicatrices que le tocas y no sientes nada. Porque está cauterizado, porque tiene una piel gruesa. Él quiere que seamos así con el pecado. ¡Ah, no le hace! Viven juntos, pero se aman. No le haces. Es que es amor. Todas las excusas tontas, ¿no? El diablo nos vendió esas mentiras y nosotros se los compramos. No, no, no. Tenemos que resistir, resistir. Inclusive Romanos 2:15. Apenas estamos agarrando, ¿no? Van a apuntar muchos versículos hoy. Quiero que los apunten. No tenemos tiempo de buscarlos todos. Pero apúntenlos. Y por favor, les ruego en el nombre de Jesús, por las misericordias, que los miren en su casa. Porque déjenme decirles absolutamente una verdad. No les ayuda absolutamente nada a apuntar los versículos aquí si no los buscan. No les ayuda nada. No hay nada espiritual en decir, Romanos 2:15, ya siento bendecido. ¿Me escucharon? Pero estamos apuntando fielmente. Gloria, primer paso. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sabes qué? La conciencia debe estar acusándonos cuando estamos mal y defendiéndonos cuando estamos bien. Pero si está cauterizada, ya no hace nada. Hacemos la maldad y no sentimos nada. ¿Me entiendes? No sentimos nada. Tomo una droga y no siento nada. Voy con mis amigos, no siento nada. Voy a una cantina, no siento nada. ¿Por qué no sientes nada? Porque no estás caminando con Dios, con Cristo. ¿Con qué podemos protegernos entonces de todos esos ataques del enemigo? ¿Con qué? Con la coraza de justicia, de rectitud, si lo tenemos bien puestos. Es lo que queremos ver ahorita, la justicia de Dios con la justicia. ¿Qué significa la justicia? Ya lo vimos, ser justo y ser recto. Ok, vamos a ver las dos cosas, pero ahora quiero concentrar en lo que es justicia de Dios. Hay tres tipos de justicia, quiero que lo apunten y vamos a ver cada uno después. El número uno es justicia propia. Vamos a ver de cuál justicia está hablando aquí con ese coraza de justicia. Número uno, justicia propia. Número dos, justicia de Cristo sobre nosotros. Justicia de Cristo sobre nosotros. Es la justicia que Él nos ha dado. La palabra teológica es imputada o atribuido. Pero la palabra para nosotros, Él nos ha dado su justicia sobre nosotros. Y la tercera es la justicia práctica. ¿Okay? La justicia puesta en práctica, o la justicia práctica. Quiere decir que ese es donde realmente nosotros encontramos la vida cristiana diaria en contra de las acechanzas, en contra de las tentaciones, en tu caminar diario, en tu andar con Cristo. Entonces vamos a verlos en orden y vamos a ver cada uno de estos y ese es lo que va a ser el resto de nuestro estudio hoy. Y yo sé que hay muchas bendiciones para ustedes y quiero orar otra vez. Cierren los ojos. Señor, te pido, Señor, que nos enseñes hoy, Señor, lo que es la justicia propia y entendernos, Señor, que no podemos, Señor, ganar con la justicia propia. No podemos protegernos con la justicia propia. Y, Señor, que nos enseñe lo que es la justicia de Cristo que Él pone sobre nosotros para que podamos poner en práctica lo que es la justicia práctica, la santificación, andar en los caminos de Cristo, andar como es digno de nuestro llamado. Gracias, Padre. Enséñanos algo hoy especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen... Amén. ¿Están listos para la segunda parte? Justicia propia. ¿Cuál es la meta principal de Satanás? Les pregunto, ¿cuál es la meta principal de Satanás?
Robar.
Ok, robar, matar y destruir. Una excelente respuesta. Es la meta principal. Inclusive lo tengo apuntado, mi primera respuesta. Y quiere robar, matar y destruir tu vida eterna. ¿Y dónde quiere que vayas?
Al infierno
junto con él, miserablemente, porque él quiere un club de miserables en el infierno. Entonces él no quiere que vayas al cielo, él quiere robar cualquier posibilidad que llegues al cielo. Ese es su propósito. Y déjeme decirle una cosa que él usa, la autojusticia o la justicia propia. Él quiere hacerte pensar, escúchame bien, quiere venir a engañarte y decir, vente para acá, Alexon. Ya eres un pastor, Alexon. Porque alguien dijo en un instituto, aquí, en este mundo, dijo que eres pastor. Ya sabemos nosotros que el pastor no es porque alguien me da un papel. El pastor y mi llamado solamente es ¿por quién? Por Dios y por Cristo. Pero, Alexon, ahí estás. Y el Satanás viene y dice, Alexon, ya antes, si tú eres un malandro, ¿no? Pero ahora, tú estás en un lugar, estás en un ministerio. Y sabes que andas bien. ¿Y sabes qué? Andas tan bien que ya no ocupas oración. Andas tan bien que ya no ocupas humillarte. ¿Y sabes qué? Tú puedes llegar al cielo por tus propias obras. Y Alexon escucha y dice, ¿de veras? No. Alexon dice, te reprendo. Y el Señor te reprende en el nombre de Jesús. Porque Él quiere que pensamos esto. Porque no me digas que nunca has pensado esto. ¿Eh? No me digas. Porque si me dices, vas a ser un mentiroso. No me digas que en una ocasión en tu vida, por lo menos una, has dicho, ¿sabes qué? Doy gracias a Dios que estoy mejor que este hermano. Porque este hermano, ay Señor, yo no sé cómo va a llegar al cielo. Porque dice ese hermano y mira todas sus fallas. De alguna forma le hemos dicho, yo soy mejor que esta persona y yo tengo más posibilidades de llegar al cielo. Es mis propias justicias y tus propias justicias no valen absolutamente nada delante de Dios. Pero todos hemos llegado, voy a poner mi coraza de justicia, de mi propia justicia, porque yo voy a andar recto por mis propias fuerzas. Yo voy a andar recto y voy a ser un santo, porque yo quiero ser un santo, porque yo decido ser un santo. ¿Sabes qué? El diablo quiere venir a robar, matar y destruir, no quiere que vayas al cielo, y él quiere que tú pienses que tú en tus propias justicias puedes llegar al cielo. Y es una de las más viejas mentiras de todo. El diablo vino a engañar y engañó en el huerto de Edén. ¿Y qué dijo? Toma del árbol. ¿Y sabes qué? Serás como Dios. En otras palabras, tus justicias van a ser tan buenas, vas a llegar a un nivel como Dios, que ya no ocupes a Dios. Porque llegas así. ¿De veras? Oh, ok. Se lo creo. Entonces, no quiero que nadie aquí diga, no, yo pasé esto, yo soy muy humilde. El día que dices que eres humilde, es el día que no eres humilde. El día que dices que estoy luchando para ser humilde, es el día que estás humilde, porque tenemos que intentar. Pero el día que dices, soy humilde, es el día que no eres humilde. Deja que otro te diga que eres humilde. En otras palabras, tenemos que admitir nuestras posibilidades de caer, como dice en 1 Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, que no caiga. Porque el día que tú pienses que tus propias justicias, tú vas a llegar al cielo, es el día que no vas a llegar para nada. O vas a llegar por puro humo, como dice la Biblia, con todas obras quemadas. Está pesado lo que estoy diciendo. Está muy pesado. En la Biblia eran los fariseos. ¿Qué decía Jesús de los fariseos? Dice, si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Los más religiosos en ese entonces, Mateo 5:20, si quiere apuntar. Efesios 2:8-9, ¿qué dice? Porque por tus propias justicias eres salvo, por medio de tus propias esfuerzas. Este vosotros, pues no es un don de Dios. ¿Así dice? Hey, deben de estar tirándome piedras. Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi contra? No dice por eso, dice porque por gracia, un favor inmerecido soy salvo, por medio de la fe, sencilla fe en Cristo. Y ese no es de mí, sino es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por mi propia justicia. Man. Lucas 18, versículos 9 a 14. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también este parábolo. Entonces estaba hablando de unos que se creían que solo con su propia justicia. Dijo así, dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro publicano, que era lo peor de ese entonces. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano que está a mi lado. Yo no sé cómo lo entraron. Yo creo que entró por la puerta atrás de la iglesia. Yo no sé cómo estaba a mi lado, apestoso, mugroso. Bueno, no dice así en la Biblia, pero imagínate lo que estaba pensando. Versículo 12. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos de ahí, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, verdadera humildad, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera se enaltece será humillado, y el que se humilla, ustedes escogen, ¿cuál quieren ser? ¿Como ese fariseo o como el publicano? Humildes delante de Dios, nuestras propias justicias no nos ganan nada. No podemos ganar nada con nuestra propia justicia. Esta historia podría llamarse un hombre bueno que fue al infierno y un hombre malo que fue al cielo. Era bueno, pero en sus propias habilidades nada más. Man, si tú tienes tu propia justicia y tú piensas que te proteges tu coraza, nada te protege contra Satanás. Es como que pusieras un babero. Ustedes que tienen bebés, tenemos unos bebés en la casa, les ponemos baberos. ¿Qué es un babero? Para proteger que no te ensucies. Yo pongo mi coraza de justicia, mi propia justicia. Tengo un babero aquí. ¡Víngate, Satanás! ¡Atácame! Te va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y tus entrañas con ataques a tus pensamientos y ataques a tus sentimientos. Te va a hacer papilla, man, porque nada más traes un babero y crees que es tu coraza. No. Tenemos que usar la protección que Dios nos ha dado. ¿Qué tanto nos protegen nuestros propios justicias? Bueno, Dios dice su opinión de las justicias en Isaías 64:6. ¿Sabes qué dice? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. A ver, ¿cuántos aquí saben lo que está diciendo ahí? Que en nuestra carne somos como suciedad. Algunos se ofendieron. Ay, pero yo no. Bueno, aguántate, eres el fariseo, eres el publicano. Tú decídete. Y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Déjeme decirte algo. Por favor. Aquí dice que mis propias justicias son como un trapo de inmundicia. Si no sabe lo que significa inmundicia, ahí un día pregunta a Rotem. Búscalo un día. Pero la única cosa que puedo decir a ustedes es la cosa más asquerosa que pueden pensar, que lo tiren en el bote del baño. ¿Okay? Yo lo voy a dejar a su imaginación el resto. Pero es algo que tiren ahí y es algo horrible y es algo que no puedo decir más porque no quiero ofender a nadie. Pero mis propias justicias solamente valen como ese trapo de inmundicia. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener mi propia justicia cuando llego al cielo. Ya llegué Dios, gran trono blanco, ya llegué. ¿Dónde está mi entrada? ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está mi carpeta roja? ¿Dónde está mi todo? Párate ahí. ¿Con qué base vas a venir aquí? Ah, es que yo compartí Jesús con tantas personas. Es que yo fui a la iglesia todos los días. Y yo fui para allá y compartí. Y yo hice esto, yo hice esta buena obra. Y yo ayudé a tantas viejitas. ¿Y sabes qué Dios va a decir? Miserable. Tus propias justicias son como trapos de los más cochinos que pueden imaginar. Todo lo que me has dicho son trapos de inmundicia. ¿De veras por qué? Porque yo fui bueno. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Pues yo pensaba que quién sabe, pero no sé, es que no tuve tiempo, es que... La única entrada que tenemos al cielo es por la justicia de Dios que nos cubre de pie hasta la cabeza. Es la única entrada que yo tengo al cielo. Ninguna otra entrada tengo. Mis propias justicias no me van a hacer llegar allá. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos justificarnos? Fíjate que la Biblia dice en Romanos 3, inclusive quiero que busquen en Romanos 3, son varios versículos. Empezamos con versículos 11 y 12, Romanos 3, 11 y 12 para empezar. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno delante de Dios. Ah, se me olvidó el 10. Es el 10 al 12. ¿Ok? No hay justo, no hay ni uno. Escúchame bien. Cristo dijo a través, bueno, Dios dijo a través de Pablo, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Sin Cristo ninguno. Si hubiera dicho, no hay casi ningún justo, ¿sabes qué hubiera dicho yo? Yo soy el único. ¿Sí me entiendes? Así somos, nos justificamos. A ver, ¿qué hacen tú cuando alguien te acusa? ¿Qué haces? Te justificas, ¿verdad? Todo el mundo se justifica. Oh, no, pero yo fui, yo no soy tan malo como él, y él está peor que yo. Mira, nada más te pregunté a ti si hiciste tal cosa, nada más dime sí o no. No, pero, nada más contéstame. Si no me crees, pregunta a tu hijo algo y vas a decir, no, es que va a señalar por todas partes. Porque nosotros tenemos la tendencia siempre de justificar a nosotros mismos. Y no podemos justificar a nosotros mismos, tenemos que pensar en Dios. Entonces, no hay ningún justo, dice. Y versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sabes qué? Sin que Dios te buscó a ti, no hay nadie que busque a Dios. ¿Sabes qué es la teología? Que tú no puedes buscar a Dios a menos que Él te busque a ti. ¡Punto! No, pero yo busco a Dios, es que yo oro, es que yo pongo mi mirada en Dios, es que yo, para ese es otro que conozco en Isaías 14. Yo subiré, yo, otro que está en Daniel 4, Nabucodonosor. No, mira la ciudad que yo hice, mira la gran cosa que yo, y que yo nada, Dios todo, yo nada. Más Cristo, menos yo. Es lo que está hablando aquí. Versículo 12. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Ay, hermano Tomás, me dijiste inútil. No hay quien haga lo bueno. Uy, ya me dijiste que soy malo. No hay ni siquiera uno. ¿Pero yo qué? Ahí estamos, ¿no? Pero yo soy bueno, mira. Déjame contarte lo que hice esta semana. La Biblia dice, sin Dios no hay ningún bueno. No hay ningún justificado, no hay ninguno por su propia justicia que va a llegar al cielo. Ninguno va a llegar. Versículo 19, dice al último, dice, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. En otras palabras, no hay ninguno que se puede justificar. ¿Y por qué todos están bajo el juicio de Dios? Por el 23, que dice, por cuantos todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno. No hay ninguno. Nosotros queremos justificarnos, queremos pensar que somos el único, queremos así, pero no hay ninguno. Romanos 10:3 dice, por ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, dejaron la justicia de Dios y están tratando de poner su propia justicia. Todo cristiano ha llegado a hacer esto en algún punto de su vida. Ten cuidado, es todo lo que puedo hacer. Pon la coraza de justicia, que es la justicia de ¿quién? De Dios, de Cristo. Ahora, un buen ejemplo en la Biblia de alguien que podía haberse justificado por sus propias obras. Busquen Filipenses 3. Filipenses 3, del 4 al 9. Aunque sea el nombre, más bien del 4 al 14. Realmente casi todo el capítulo, pero ahí está, como tarea. Aquí está Pablo. Búsquenlo en su Biblia, Filipenses 4. Pablo dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguien se iba a justificar por sus propios actos, sus propias justicias, era Pablo. ¿Y cómo? ¿Por qué? Mira el versículo 5. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Man. Está hablando de que él era el mero, mero hebreo de los hebreos, judío de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que circuncidarse el octavo día. Algunos a lo mejor alcanzaron el séptimo, algunos el noveno, algunos el décimo, algunos a dos semanas. Pero él hizo exactamente la fecha correcta. Exactamente a los ocho días. Del linaje de Israel, del tribu de Benjamín. Benjamín era de los mejores tribus de todo Israel. Era el que está más alabado. Nosotros pensamos del tribu de Judá, ¿no? Porque Cristo y todo. Pero el tribu de Benjamín era el hijo de la madre amada de todo Israel, de Raquel. ¿Verdad? Y era José y Benjamín. Pero Benjamín era el tribu que estaba más alabado. Entonces está diciendo, yo soy del tribu de Benjamín, el mero mero. En cuanto a la ley, fariseo era del grupo más el selecto, más elitista de todos. Y después dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, versículo 6, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Entonces, por lado, estaba perfecto en la ley. Pero, ¿qué dice el versículo 7? Pero cuanto a estas cosas eran para mí ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántos consideraba todas esas cosas sus propias justicias? ¿Cómo que los comparaba? Pérdida. Perdido, que no vale la pena. Pero el versículo 8 llega más profundo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo qué consideraba todas sus cosas pasadas, sus propias justicias? ¿Cómo qué? Como basura, pero lo cambió por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el número uno meta de mi vida cristiana? Conocer a Cristo. Ahí está todo. ¿Ok? Por amor del cual perdido todo, lo tengo por basura. La palabra basura, déjeme explicártelo, en el original significa lo que se tira a los perros, dice en el griego. Desechos, inmundicia. Y en otra, en la Vine, dice excrementos. Jeje, no lo dije para ofender, es lo que significa. Inclusive, en la nueva versión internacional dice, yo lo considero todas mis propias justicias como estiércol. Sabemos que estiércol es el popó de los animales, pero para que se escuche más bonito, estiércol. Lo considero como esa cosa que decimos a los niños cuando cambiamos su pañal. Pero no quiero decirlo aquí, ¿ok? Este lo consideramos, como digo en la casa hogar, Popocatépetl. No quiero ofender al linda volcán que está por ahí. Pero así es. Yo considero todas mis propias justicias como esto. Y eso es todo lo que se vale para mí. Y el versículo 9, ¿qué dicen? Y ser hallado, no teniendo mi propia justicia. Otra vez, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿De dónde viene mi justicia? De Dios. Por la fe. No es por mis propias justicias. El 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y el 11, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre todos los muertos. Y el 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo adelante hacia la meta. En otras palabras, no tengo mi propia justicia, no lo he logrado, todavía lo voy buscando. El 13. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué? Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjenme decirles, hermanos, no lo has logrado, pero has acercado. Sigue acercándose. Estamos en una guerra espiritual, tenemos que protegernos con la justicia de Dios. No trates de protegerte con tu propia justicia porque no lo vas a hacer. Van a ser como trapos de inmundicia. Tenemos que reconocer que Pablo, el hebreo de hebreo, el de tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, etcétera, etcétera, etcétera. Él no se considera sus propias justicias y tú tienes mucho menos que él. Entonces, no podemos hacer esto. No pueden protegernos nuestras propias justicias. Solamente la coraza de justicia de Cristo, que nosotros recibimos el día que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, vamos a considerar el número 2. Apúntale el número 2, justicia de Cristo. ¿Qué? Justicia de Cristo. Ya lo vimos poquito porque ahí vamos. Que el momento que creíste en Cristo, fuiste cubierto con la justicia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí lo creen? Ya lo vimos obviamente en Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. Obviamente también lo vimos en Efesios 2:8-9, que por la gracia soy salvo por medio de la fe, no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, también en 3:22 de Romanos, no lo brincamos. Dice 3:22 de Romanos, no lo busquen ahorita porque vamos adelante, ¿no? 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, todos los que creen en Él tienen la justicia de Dios por medio de la fe. También Abraham en Romanos 4:3-5 dice, creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? Mas al que no obra, sino que cree, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿por medio de la qué estamos justificados? Por medio de la fe. En Romanos 1:17, Martín Lutero un día encontró esto, y eso es lo que le liberó completamente. Dice, más el justo por la fe vivirá. Lo marcó en su Biblia, eso es lo que liberó, porque él pensaba que por sus propias justicias, por flagelarse, por andar haciendo lo que son sus obras, que él iba a lograr lo que es la justicia y ser justificado delante de Dios. Entonces, la justicia de Cristo nos lleva a lo práctico. Entonces, apunta justicia práctica, número 3. La justicia práctica, recuerden que estamos viendo la coraza de la justicia. ¿Qué tipo de justicia? Ya eliminamos que es por la justicia propia y sabemos que es por la justicia de Cristo. Entonces, vamos a cubrirnos con la justicia de Cristo. Y ahora, la justicia de Cristo nos lleva a lo que es la justicia práctica, que podríamos usarlo como sinónimo, usarlo a la santificación, que vamos a ir mejorando nuestro camino con el Señor. ¿Cuántos aquí quieren ser enanos espirituales en 10 años? Nadie, ¿no? Ups. Nadie quiere ser enano espiritual. En otras palabras, yo estoy a este nivel ahorita, en 10 años quiero estar a este nivel. Y en 10 más años quiero estar a este nivel. Si estoy atascado, ¿para qué me sirve mi vida cristiana? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia si nunca crezco? No, la justicia práctica está hablando de crecer, de llevar a cabo mi justicia. ¿Ok? Algunos piensan que porque están cubiertos con la justicia de Cristo, que pueden hacer lo que quieren y se vale. Pero déjenme decirles, o sea, porque algunos van al cantino y dicen, ¿qué tiene? De todos modos, estoy perdonado. Y se van echando a perder su vida. Pero tenemos que entender que no es así. La Biblia habla claramente de nuestra acción que debemos tomar. Inclusive, si quieren buscar en su Biblia, Filipenses 2:12, tiene un versículo muy interesante, inclusive apunta 2:12-13. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ahora eso quiere decir que la obra es nuestra? No, la obra es de Dios. El 13 dice todo, porque Dios es el que en nosotros, o en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué voy a hacer su buena voluntad? Porque Dios está en mí y Dios sembró en mí el deseo y la voluntad y para poder ir y hacer y querer hacer su buena voluntad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quiere decir que estamos así delante de Dios? Bueno, si ando mal, yo creo que debo tener algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos andan mal y dicen, ¡ah, qué tiene! La gracia de Dios me protege. No, el temor de Jehová es que aborrecer, bueno, es el principio de sabiduría, pero el 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo voy a andar en el mal gozándome, enlodándome como un puerco que acabamos de ver? ¿Me entiendes? Si yo soy cristiano, si soy un creyente en Dios, ¿cómo puedo hacerlo? No tiene chiste. Ocupaos en su salvación con temor y temblor. La palabra ocupar en el griego significa llevar a cabo o trabajar. ¿Ok? En otras palabras, pon tus manos al arado, al trabajo. En la Nueva Versión Internacional dicen llevar a cabo. En otra versión dice trabajad. En otra versión me gustó mucho, dice ocúpense seriamente. Fíjate, la palabra de Dios para todos. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto. Oh, ya. Yeah. No tomas ligeramente tu vida cristiana y tu ejemplo y tu testimonio. Tómalo en serio. Man, me gustó ese. Otra versión dice obedeciendo a Dios con toda humildad y temor reverencial. Obedecer. Dios dice, actúa así, debo actuar así, no debo estar. No, pero al rato, Dios ten paciencia conmigo porque soy un fracaso. Dios dice, eres un fracaso porque la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo, si alguno, conmigo por favor, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Eso es lo que es, era un fracaso, no soy un fracaso. Soy un hijo de Dios. ¿Me entiendes? Tenemos que reclamar la victoria. Ahora, ¿qué dice Hebreos 4:11? Hebreos 4:11, un versículo que me ha pegado duro muchas veces y Juan Domingo me lo compartió hace muchos años, cuando yo estaba afanado para obrar y para hacer obras en el Señor. Él dice así, procuramos pues entrar en aquel reposo para que ningún caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué dice? Procuremos. ¿Qué es procurar? Sentarse sentado en mi cama, dormido ahí. ¿Procurar eso lo que es? No, procurar es esforzarse. Aquí dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es aquel reposo? Que estoy descansando en el Señor. Porque su obra, su justicia, es la que me justificó, no mi propia justicia. Porque mi propia justicia, ¿qué son? Son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Entonces yo tengo que procurar entrar en aquel reposo, en descansar en el Señor, porque Él va a hacer su obra por medio de mí. Una lección que aprendí en 1982 en México con Juan, y nunca se me ha quitado esto. Todas las veces que veo este versículo pienso en mi pastor. 2 Timoteo 2:15, procura con qué? Diligencia presentarte a Dios aprobado. Que no tiene que de qué avergonzarse. Que maneja con qué precisión la palabra de verdad. ¿Ok? Procura con diligencia. No quiere decir descansa. Tómalo fácil. Descansa. ¿Para qué memorizar versículos? Hermano Tomás siempre habla de memorizar versículos. ¡Qué exagerado! Yo puedo estar en mi vida cruising, paseándole y no me pasa nada. Vas a ver que yo puedo vivir en victoria. Un rato y al rato paz. Porque estamos en una guerra espiritual. ¡Procura! En otras palabras, ocúpense. En otras palabras, tenemos que llevar a cabo nuestra práctica de la justicia, de vivir rectos delante del Señor. ¿Qué es el mensaje de Efesios que estamos terminando? Efesios capítulo 1 al 3. ¿Qué es el mensaje para nosotros? ¿Quiénes somos en Cristo? Ok, en otras palabras, ¿qué tanto poder tengo en Cristo? ¿Qué tanta autoridad tengo en Cristo? ¿Qué tantas bendiciones espirituales tengo en Cristo? Ya, me quedo bien gordo, ¿ok? Bien gordo espiritualmente. Pero después, capítulo 4, en adelante, hasta el último de capítulo 6, ¿qué es el mensaje? Andar como es digno de vuestra vocación. En otras palabras, es tiempo de poner en práctica y andar. Andar es procurar, andar es ocuparse, andar es poner en práctica su justicia. ¿Vamos a ganar el cielo por nuestra justicia? No. Pero mientras que estamos en esta tierra y Dios nos ha justificado y tenemos la justicia de Cristo cubriéndonos, ¿debemos andar justos, rectos? Sí. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero. que no avergüenza, que es aprobado delante de Él. Son bellos versículos. Romanos 6, 13. Quiero que lo apunten y lo busquen, porque vamos a ver tres versículos ahí. Ese es donde viene lo práctico, es donde viene la rectitud. ¿Okay? Romanos 6, 13. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten sus miembros. Ahora, escúcheme antes de que sigamos. ¿Qué son los miembros? Todo lo que sale del tronco, ¿no? Del cuerpo de uno. Eso es lo que es los miembros. Presento mis manos a la iniquidad. Presento mis pies a la iniquidad. Presento mi cabeza a la iniquidad. Mi lengua a la... No. Dice así: sino presenten sus miembros o vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? ¿Sabes qué? Tu mano, tus pies, tu cabeza, tu mente, todo lo que es extremidades de tu cuerpo pueden estar usados para Dios, para su justicia, o pueden estar usados por el diablo, para la maldad. Mira el versículo 19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, la justicia práctica, presentar vuestros miembros para servir a la justicia, a la rectitud. Mira, no puedo hacerlo más claro. Es nomás capítulo 6. Mira el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido limpiados del pecado? Amén. ¿Cuántos eran antes cochinos, mentes cochinas? No. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabes qué? La justicia práctica. Ponla en práctica. Adelante. Primera de Pedro 2:11. Bello versículo que encontré esta semana. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué batalla contra tu alma? Los deseos carnales. ¿Qué batallan contra la rectitud, la justicia en tu vida? Batallan, chocan. Gálatas 5, 16 al 17, ¿qué dice? El deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne. Choque. Pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a poner nuestra coraza de justicia y tener rectitud en nuestra vida, tener pureza. No necesitamos más programas en la iglesia. No necesitamos necesariamente más consejería psicológica. No necesitamos más nada. ¿Sabes qué necesitamos? Más Cristo y más estar hincado delante de su presencia. Porque Él es el que nos ha dado la justicia y con Él vamos a llevar adelante nuestra justicia, nuestra santidad. Él nos da protección divina sobre nuestro corazón y sobre nuestras entrañas, que ya vimos que las entrañas indican donde sentimos las cosas. Él nos da la protección divina con su coraza de justicia. Un versículo para terminar, Efesios 2:10, dice todo. Porque somos hechura suya, los que saben, dilo conmigo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la justicia práctica. Dios te hizo, Dios te salvó, Dios te sacó del lodo cenagoso, ¿para qué? Para que anduvieses en buenas obras, no en malas obras. Es todo. Y Dios que esté con ustedes, y yo creo que ahora todos podemos decir, ya sabemos un poquito más lo que es la coraza de justicia. Y con eso vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar al Señor, que Él nos proteja esta semana, porque ¿sabes qué? La Biblia dice en Efesios 6:13, dice, por tanto, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, parados. Yo creo que esta semana todos estén firmes. No quiero escuchar de fracasos, porque fracasos son cuando alejamos de Dios y la justicia de Dios y dependemos en nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esos momentos que hemos tenido delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido algo más de tu palabra. Hemos entendido más lo que es la justicia verdadera de Cristo, que nos cubre y que nos justifica para que podamos entrar en el cielo. Te damos gracias, Padre. Te pido que podamos ir de aquí en victoria. Y te pido, Señor, que tú vayas delante de nosotros. Y te pido que esta semana todos aquí podamos poner, Señor, las 6 piezas de la armadura completitas, Señor. Y que podamos tener protección divina, protegiendo nuestro corazón, nuestras entrañas. Que podamos protegerlo, Señor, de todo ataque del enemigo a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Gracias, Padre, y lo protegemos, Señor, con tu justicia, que solo viene de ti. Te entregamos a ti, Señor, todas nuestras propias justicias, y te pedimos, Señor, que los lleves, que los quemes y que los destruyas, Señor, porque no nos sirven para nada. Y te pido, Señor, que esta semana podamos depender más en ti, sabiendo que el que se humilla, Dios lo exaltará, y el que se exalta, Dios lo humillará. Gracias, Padre, te pedimos que cada uno puede tener protección divina en rumbo a su casa, y te pido que los lleves con bien. Te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen,
amén.
Amén. Que Dios los bendiga. Que tengan una maravillosa semana.